Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludan Alejandra Patrone y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Guatemala y la controvertida ley para la protección de la vida y la familia que desafía la tendencia de la región sobre derechos y libertades.
Para eso entrevistamos al analista guatemalteco Luis Mack, doctor en ciencias políticas. En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
¿Es la ley para la protección de la vida y la familia una amenaza contra las mujeres y niñas en Guatemala? Organizaciones sociales y de derechos humanos consideran que sí, por fomentar el odio y la discriminación.
La iniciativa, aprobada el 8 de marzo por el Congreso, es polémica y genera descontento social porque, a diferencia de lo que ocurre en gran parte de América Latina, agrava las penas para las mujeres que tengan un aborto, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y limita la educación sexual en el país.
El anunciado veto presidencial de Alejandro Yamatei para detener la iniciativa puede no ser suficiente.
Una vez que vuelva el documento al Congreso, los legisladores pueden rechazar la decisión del mandatario con las dos terceras partes del Pleno, en este caso 107 diputados.
La ley ordena cambios en el Código Penal, entre ellos aumentar de 3 a 10 años de prisión el castigo para las mujeres que aborten.
También amplía las penas a médicos y a quienes faciliten la interrupción del embarazo en los casos más graves, si el aborto se hace sin consentimiento y la mujer se muere, hasta con 50 años de cárcel.
Para conocer más sobre esta iniciativa, en Telescopio entrevistamos al analista guatemalteco Luis Mack, doctor en ciencias políticas.
Para el entrevistado, la conocida como Ley de Protección de Vida está muy lejos de serlo y es utilizada como una cortina de humo para distraer sobre los problemas estructurales y de corrupción que sufre el país.
El entrevistado.
Luis Mack, bienvenido a Telescopio. Es un gusto recibirte. ¿Cómo estás?
Bien, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. El tratamiento de la Ley para la Protección de la Vida y la Familia ha movilizado a la sociedad guatemalteca. Se habla del veto presidencial, de violaciones a la libertad y los derechos ya adquiridos. Estamos ante una ley discriminatoria. ¿Por qué tanta polémica en el país?
Bueno, porque la ley genera una serie de controversias. En primer lugar, trata de regular todo el tema relacionado con lo referido a la familia, alude a una familia nuclear, a una familia tradicional, y todo lo que salga de ese marco, por supuesto, está fuera de la ley. Aumenta penas, por ejemplo, frente a la pérdida del embarazo, ya sea intencional o casual, y bueno, incluso prohíbe la educación sexual en temas polémicos de este tipo, ¿no? Entonces es una ley altamente restrictiva que obviamente criminaliza tanto a los grupos LGBTI como a las activistas pro derechos de la mujer, que en ese sentido, pues obviamente son dos de los grupos más activos y más proactivos en el cambio de Guatemala. Me parece que es una ley pensada justamente en lo que Guatemala se ha llamado el retroceso de espacios democráticos, y en una línea muy preocupante del autoritarismo y una mezcla también del Estado en cuestiones familiares y religiosas, que creo que transgrede el tema de no solo derechos humanos, sino también la división entre Estado y religión.
En Guatemala, 17 millones de habitantes sufren niveles alarmantes de embarazos entre niñas y adolescentes. Repasábamos cifras y veíamos que solo el año pasado 2.041 niñas de 14 años o menos dieron a luz. Hubo más de 65.000 embarazos en menores de 19 años. ¿Cómo atiende el país este flagelo si el Congreso va con líneas políticas a contravía de lo que sucede en los hechos en el país?
Es que ese es el punto central. Me parece que, a pesar de que fue denominada una ley pro vida y en el marco, obviamente, de una declaración que declaraba Guatemala la capital pro vida de Iberoamérica, como tú bien dices, la realidad demuestra que, lejos de ser un país pro vida, es un país pro muerte, que sistemáticamente niega los derechos de las mujeres y de los nacidos, realmente recién nacidos. Porque ¿de qué sirve realmente que la ley supuestamente proteja la concepción y la vida de los neonatos, por ejemplo, cuando en la práctica realmente tienen muy pocas condiciones sociales, laborales y de inclusión social? Entonces el Estado, como tú bien dices, no está protegiendo para nada en ninguno de estos derechos sociales. Nos está preocupando, como tú bien dices, por este alto índice de niñas embarazadas realmente. Y entonces en este caso, cuando las niñas pierdan a su hijo, insisto, por causas naturales o por causas de, digamos, de aborto específico, intencionales, van a ser sujetas a apenas de hasta 50 años. Esa es una locura realmente. Obviamente muchos dicen que esa ley no se va a aplicar, como muchas de las cosas que en Guatemala no se aplican, pero me parece que la ley es más simbólica que realmente que pretender aplicar penas, porque entonces el número de mujeres que pudieran ser sancionadas sería muy alto. Pero me parece que es un indicio, como te decía, de este autoritarismo y de esta lógica de cierre de espacios que por ahí más bien creo que va la jugada.
Mencionabas el aborto y estas penas de hasta 50 años. Solo el año pasado en un día se violaban 27 mujeres. ¿Por qué crees que existe esta distancia entre lo que sufre la población, en especial mujeres y niñas, y las leyes que son aprobadas en el Parlamento, en el Congreso?
Por eso te decía que la intención no va por el lado de la discusión pro vida ni por el lado de los valores. Yo creo que el Congreso y las autoridades de Guatemala les importan muy poco estos temas. Pero ¿por qué se hace, Alejandra? Porque en la práctica hay una lógica, hay, digamos, desde 2015 estamos luchando por las estructuras corruptas, por las redes de inclusión y una serie de problemas. Entonces hubo una agenda realmente que en la práctica combatía la corrupción y combatía estos excesos que se dan en el ámbito público. Y las iglesias, los sectores conservadores, en algún momento se habían sumado a estas luchas. Con esta ley, lo que están haciendo es dividiendo a los actores, obviamente, que están enfocados en la lucha contra la corrupción. Y ahora nos meten con un tema que es importante, pero es, digamos, un distractor de estos avances realmente democráticos y de estos avances en contra de la corrupción. Entonces, ahora buena parte de las iglesias están divididas, porque algunas dicen es que sí, ese discurso presidencial y ese discurso también de los diputados cala muy bien con los valores que llevan, obviamente, las iglesias. Sin considerar que no es por la ley, obviamente, que se van a solucionar esos problemas sociales y económicos. Entonces, en la práctica, me parece que es una jugada muy inteligente, realmente, que se ha establecido en muchos países de América Latina, creo yo, de forma similar, para desviar la atención de los problemas políticos de fondo, realmente estructurales, y obviamente divide realmente, como te digo, y confunde, y genera, obviamente, mecanismos alternos de lucha, escenarios alternos de lucha que obviamente distraen de los grandes problemas que obviamente pueden agregar también al país o que en dado caso son concurrentes a esta lógica obviamente de criminalización de derechos o de activistas.
Esta nueva ley desafía las tendencias en la región. En febrero Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación. En marzo, más cerca, Sinaloa se sumó a otras 6 entidades federales de México donde el aborto se despenaliza. ¿Cómo repercute esto en la sociedad? ¿Cómo está viviendo el pueblo esto? ¿Hay interés en este debate y en lo que suceda?
Mira, en general yo creo que, a ver, esto se inscribe también en una serie de problemas. Por ejemplo, todo el tema de la pandemia, todo el tema de la crisis económica que ha llevado, la crisis de los precios del petróleo, obviamente por los conflictos internacionales, y una serie de crisis obviamente que son recurrentes. Entonces, yo creo que lo que está generando son otro foco más de conflicto de los muchos que hay en este país. Creo que por ahí también va la línea realmente de seguir distrayéndonos con una serie de problemas que impide realmente la transformación estructural de Guatemala. En ese sentido, me parece que no, digamos que la sociedad en su conjunto sí tiene como mucho interés en participar, pero a veces obviamente no tiene las condiciones mínimas. Y además hay una sensación como pesimista en la sociedad. Te cuento que el año entrante ya estamos muy cerca realmente del periodo electoral y en Guatemala los procesos electorales son siempre muy traumáticos porque siempre parece que elegimos entre dos o más males. Y entonces la perspectiva es, bueno, sí, Yamate y se dice que ahora es el peor presidente del país, pero siempre se dice que es el peor hasta que llegue el próximo o la próxima. Entonces la perspectiva electoral tampoco es nada halagadora. Y algunos piensan, bueno, hay, digamos, gobiernos malos, pero van a venir otros peores. Entonces sí hay una sensación como de desencanto, digamos, público con respecto a lo que hacen esta gente realmente. Entonces es como una más de tantas, de las muchas malas noticias que hay en el país.
Y en esta perspectiva electoral a la que haces referencia y este descreimiento que está creciendo en la población, ¿ves que existe una ruptura con el sistema político?
Bueno, sí, el sistema obviamente tiene crisis y tiene obviamente elementos que no terminan de entenderse. Por ejemplo, el Congreso de la República, con mayoría oficialista, es la que aprueba esta ley. Y después sale el presidente y los grupos afines a Provida diciendo, por favor, vétenla. Entonces uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó, no? Porque el mismo presidente fue el que impulsó la ley y las mismas, digamos, grupos que están aliados al poder actual, pues fueron los que lo validaron. Ahora salen ellos diciendo que no, que hay que vetarla. Sin embargo, el Congreso todavía no ha respondido, realmente todavía no se sabe si la van a vetar, si la van a engavetar, si la van a eliminar. Bueno, no se sabe qué va a pasar. Mientras tanto, en ese ínterin es que justamente se están generando todas estas manifestaciones, un poco porque la percepción es que a lo mejor nos están engañando y a lo mejor están diciendo vétenla, pero la intención realmente es que se apruebe. Porque el Congreso podría, obviamente, superar el veto presidencial y aprobarla por sí sola. Lo que va a hacer el Congreso todavía no se sabe. Entonces, en esa lógica de incertidumbre es que estamos, digamos, movilizándose estos grupos, justamente por si acaso sea también otro de los tantos distractores que este gobierno nos genera, ¿no?
Luis, según la ley orgánica del organismo legislativo, cuando una iniciativa es aprobada en el Pleno del Congreso, debe enviarse al organismo ejecutivo, ¿no? Estamos hablando al presidente para su sanción y aprobación. Tú lo mencionabas, Alejandro Yamatei ya dijo que iba a vetar esta iniciativa. ¿Tendría que volver al Congreso? ¿Podría aprobarse la ley a pesar del veto presidencial?
Sí, por supuesto. Ese es el punto. Si hay un veto presidencial, regresa al legislativo. Entonces el legislativo puede hacer dos cosas. O la archiva, que es lo que está pidiendo el presidente, o la prueba con mayoría calificada. Entonces, considerando realmente las fuerzas políticas que hay en el Congreso y la alienación de actores pro gobierno y anti gobierno, el Congreso fácilmente puede generar una mayoría legislativa y aprobar la ley. Entonces, como te decía, el Congreso por sí solo sí puede aprobar la ley. Pero sería raro realmente porque iría en contra de la declaración presidencial, aunque algunos dicen, bueno, entonces va a salvar al presidente porque el presidente va a salir como el que dijo no, aunque haya una intención realmente sí de aprobarla. En ese sentido no se sabe realmente qué es lo que va a pasar. Esa incertidumbre es la que genera justamente, como te digo, estas convocatorias a movilización.
¿Y cómo afecta al gobierno estas diferencias, ¿no?, con el Congreso y el presidente? ¿Son parte del juego político?
Sí, en la práctica sí. El Congreso, como te digo, tiene suficientes autoridades o suficientes capacidades realmente para tener obviamente una cierta independencia. Realmente Guatemala no es un sistema presidencialista, sino semipresidencialista por estas potestades que tiene el Congreso. Pero sin embargo, creo que siempre ha prevalecido realmente la figura presidencial. Recordemos que Guatemala también tuvo un premio Nobel que justamente se ganó justamente a partir de una obra famosa del señor presidente. La figura presidencial sigue siendo muy importante en este país. Entonces me parece que aunque el Congreso tiene capacidad, tiene suficientes dinámicas internas de quiebre como para obviamente desafiar al presidente. Y máximo este presidente que ha demostrado ser autoritario, carismático y obviamente todo lo concentrador del poder que se pueda decir.
¿Y qué peso tiene la Iglesia en Guatemala?
Uy, muchísimo. Esta es una sociedad muy conservadora. Y ahí está el problema. Las iglesias, justamente hoy voy a hacer una discusión con grupos religiosos y están divididas. Los grupos de base están con las movilizaciones y las jerarquías justamente están con el presidente. Hay realmente una gran división, no solo la Iglesia Católica, sino las iglesias en general, realmente que sí ven con agrado el discurso presidencial y el interés, digamos, manifiesto en la ley, sin darse cuenta, como te digo, que no es por la vía de la ley que se va a solucionar los graves problemas que tiene esta sociedad. Así que, pues sí, las iglesias están divididas, aunque las jerarquías yo creo que están más del lado del presidente, aunque los grupos, digamos, de base estén más con estas movilizaciones.
Hablabas al principio de la entrevista sobre los problemas estructurales que está viviendo el país. ¿Crees que el combate a la corrupción es uno de los desafíos más importantes que tiene el país de cara a lo que serán los próximos comicios?
Definitivamente, ese es creo que el problema más importante, porque tenemos un sistema social, político, económico, que sistemáticamente está drenando recursos, que sistemáticamente pone a las instituciones del Estado haciendo cosas que no tiene la capacidad de hacer. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, el Estado ha sido muy poco pertinente realmente en la protección, o ha sido muy poco capaz realmente de proteger a la población. Hace poco, justamente hace poquito menos de un mes, se vencieron más de 1 millón de vacunas Sputnik. Y esas obviamente eran vacunas pagadas por el pueblo de Guatemala y no tuvo la capacidad el gobierno de aplicarlas. Esa es una lógica absurda. Y hay otro, digamos, lote de vacunas que se van a vencer. Entonces el gobierno ya está diciendo, bueno, quien quiera de los países cercanos que las quieran aprovechar, que las aprovechen. Eso creo que es una demostración muy evidente de incapacidad.
Pensaba mientras te escuchaba también en el tema migrante, ¿no? Siempre están las caravanas, la situación del Triángulo Norte. ¿Esta situación sigue en aumento, lejos de encontrarse una solución?
Bueno, quizás como te decía, este es el indicador más preocupante realmente de una crisis institucional, porque pese a que han habido un aumento de sanciones y de mecanismos restrictivos a lo largo de no solo de México, que es el país de tránsito, sino de Estados Unidos, que es el país de llegada, hay encuestas que han demostrado que que en lugar de bajar el interés por viajar y por salir del país, ha aumentado. Y justamente es porque frente a la posibilidad de que me atrapen y que me regresen y que generen todas estas lógicas restrictivas que hay en el camino, a la posibilidad de quedarse aquí sin ninguna realmente alternativa real de poderse desarrollar, pues la gente toma el riesgo y se va, a pesar de que es muy riesgoso y a pesar de que está, digamos, aumentando el riesgo constantemente. Sí, los migrantes pasan por una serie de calvarios, pero está la posibilidad al final del camino de que puedan llegar y puedan ubicarse en Estados Unidos, que se sigue viendo como la tierra de promesas, que no es tan así, pero como te digo, frente a la realidad de este país en donde la mayoría de la población ya no tiene mayor cosa que esperar, pues yo creo que se siguen arriesgando. Y no solo de aquí, sino las caravanas que parten, por ejemplo, de Honduras. Y creo que la realidad en esos países es justamente la que impulsa a los migrantes a salir, porque no ven al Estado realmente como un actor que les ayude, sino más bien que los criminaliza, que los persigue, que los limita, pero que no, obviamente, les permite desarrollarse.
Luis, ¿crees que de aprobarse la ley para la protección de la vida y la familia pueda contribuir a que se siga realizando esa sangría en Guatemala?
No, por supuesto que no. Esta ley, como te digo, no va a solucionar ninguno de los problemas de este país. Va a generar más conflicto, como ya lo está desarrollando. Pero no digamos, no tiene ninguna lógica en el tema del desarrollo. Me parece que es la ilusión de seguir pretendiendo resolver problemas vía legal sin la realmente intención de componer algo. Me parece que ahí es donde está quizás la perspectiva más perversa, porque públicamente se compromete el gobierno y los legisladores con temas que no tienen realmente interés en mejorar.
¿Puede lograr mayor migración?
Yo creo que sí. El país, obviamente, como te digo, el Estado no está más fortalecido, las finanzas públicas están más debilitadas, la sociedad está cada vez más conflictiva. Entonces, yo creo que lejos de tener una perspectiva positiva para el futuro, Guatemala sigue encaminándose, obviamente, a más conflictos, a más violencia y a más pobreza. Y esa es, obviamente, la combinación perfecta para que la gente siga migrando.
Luis Mack, doctor en Ciencias Políticas, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Muchísimas gracias a ti. Gusto saludarlos a todos los audiencias.
Guerra, paz, elecciones, migraciones, minorías. Los temas candentes en Telescopio.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Me parece que es una ley pensada justamente en lo que Guatemala se ha llamado el retroceso de espacios democráticos, y en una línea muy preocupante del autoritarismo y una mezcla también del Estado en cuestiones familiares y religiosas que creo que transgrede el tema de no solo derechos humanos, sino también la división entre Estado y religión.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.